siempre contigo.
Madres de presos políticos cubanos del 11J alertan sobre la situación de sus hijos. El gobierno de Cuba admite desastre económico. Habaneros califican de caótica la situación del transporte. La Cruz Roja Internacional abandona a Nicaragua a petición del régimen de Ortega. Colombianos llaman a ELN a liberar a niños que tienen retenidos. Y Amnistía Internacional denuncia represión en Rusia contra otro intelectual.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5. Aquí estamos con las principales informaciones de Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. La producción y la edición es de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Aquí estamos para llevarles a ustedes las informaciones. Comenzamos por Cuba, donde madres de condenados por su participación en el estallido social del 11 de julio de 2021 describen a Martín Noticias las condiciones carcelarias que sufren sus hijos. Tomás Cardoso presenta varios testimonios.
En esta Navidad, las madres de los presos políticos cubanos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio denuncian las precarias condiciones en que se encuentran sus hijos en las cárceles y claman por su libertad. Desde San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, Marta Perdomo detalla la situación de sus hijos Jorge y Nadir Perdomo, sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente.
En este momento, por ellos no trabajar, bueno, pues ahora me los separaron y lo tengo uno en Quibicán y el otro en Canasí, de extremo a extremo, más de 100 kilómetros uno del otro. Estos días de diciembre, ya es el tercer año que no vamos a estar con ellos. Aquí no se afloja el dolor porque es día, tarde y noche.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez describe todo lo que pasa a su hijo, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que ha sido maltratado en reiteradas oportunidades en el Combinado del Este, donde cumple 15 años de condena.
Después que le dieron la golpiza, que yo me quejé, lo único que han hecho es amenazarlo, que si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Aquí en Cuba, este cierre de año no hay nada que celebrar. Vivimos bajo amenaza, tanto los presos como los familiares de los presos.
Ángel Jesús Vélez Marcano sigue siendo hostigado en la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, advierte su madre, Alex Marcano.
Son días muy tristes, ya por 2 años y tantos meses de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación, de asedio, de secuestro, de tortura psicológica. Deseo la libertad para todos los presos políticos de la isla de Cuba, porque todos son inocentes.
Estelvina Rodríguez informa las precarias condiciones en las que se encuentra su hijo, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico en el penal Combinado del Este.
Hemos sabido muy poco de él, porque como ya no se puede comunicar con nosotros, pues quitaron las llamadas. Cuando le dan las crisis sigue vomitando sangre, deja de comer, más todos los problemas que tiene con su enfermedad, con las pastillas que no la toman, ya otro fin de año, nada que celebrar.
Y desde Carlos Rojas, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora Carmenate, madre de la dama de blanco Sisi Abascal, recluida en la prisión de mujeres La Bellotet, nos dijo.
Un dolor inmenso ver a nuestros presos en las condiciones que están, saber que no tendrán 24 de diciembre ni 31, no tendrán. Gran hambre, frío, represión, plagas de insectos. No hay nada que celebrar, será doloroso, oscuro, de lágrimas.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La activista habanera Mileydis Rodríguez fue interrogada por la Seguridad del Estado sobre presuntos vínculos con una organización incluida en la lista de terroristas publicada recientemente por Cuba. Rodríguez dijo a Martí Noticias que los agentes del régimen están investigando sus tarjetas MLC que le fueron retenidas.
Ellos vinieron con una citación que no tenía cuño, no tenía nada. Y al momento tenía un carro de Villa Marita fuera de la casa ahí, que eran de la seguridad de estar, eran de G2. Me montaron el carro, me llevaron para allá a Villa. Un vecino mío que estaba detenido en Villa Marita, que puso unos carteles, y como somos vecinos y ya yo estuve con cartel en Villa Marita, me estaban vinculando con el ADP. El grupo de Kiki Naranjo, Autodefensa del Pueblo. Son la gente que dan candela, que ponen carteles, esa gente. Lo tienen vinculado como terrorista, que no lo son, pero bueno, no es la dictadura. Que todo el que alza la voz en nombre de la libertad, ellos lo vinculan con algo. Me interrogaron qué vínculo yo tenía con ese vecino. Yo le expliqué que solamente vecino, yo y él ni el saludo tan siquiera tenemos. Lo único que hicieron fueron retirarme mis tarjetas, que las tengo bajo investigación. La tarjeta del MC la tengo bajo investigación todavía, está en Villa Marita mi tarjeta. Con mi vecino sí está en Villa Marita todavía.
Y hace pocos días, el opositor Guillermo Fariñas, el líder del Foro Antitotalitario Unido, fue cuestionado durante un interrogatorio en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santa Clara por sus vínculos con el exiliado Manuel Milanés y la organización que dirige Consejo para la Guerra Anticomunista. 5 o 6 minutos o más informaciones. A pesar de las denuncias sobre la situación de los presos políticos en Cuba, Miguel Díaz-Canel sigue insultando a los opositores y B. Pacheco tiene reacciones.
Opositores dentro y fuera de Cuba reaccionaron al discurso del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel durante la clausura del 7º pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde calificó de mentes enfermas, desesperadas e impotentes, asociadas a Estados Unidos, a todos aquellos que se opongan a sus políticas e intenten derrocar la revolución cubana. Desde La Habana, la opositora y expresa política del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, dijo a Martín Noticias que estas declaraciones son más de lo mismo en uno de los momentos más bajos que ha tenido la dictadura.
Esto lo han acostumbrado a hacer siempre y ahora, como es natural, el títere de Díaz-Canel tiene que continuar. Esto a nadie coge de sorpresa porque todo el mundo sabe que la dictadura lo que quiere es acabar, aplastar totalmente a la oposición.
En un video posteado por la cuenta de la presidencia en X, donde se muestra un fragmento del discurso, Díaz-Canel advierte que no habrá magnanimidad ni generosidad de la revolución contra quienes intenten dañarla, alentados por la política imperial que busca la asfixia económica isla adentro.
Es que eso es lo que han hecho siempre. Mientras más mal están, más prepotentes se sienten, porque tienen necesidad de utilizar la fuerza. No solo estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social y en una crisis política. Esta sociedad se desangra hacia el exterior. Todo el que puede se va del país.
El mandatario cubano se refería a sus oponentes, amenazándolos con aplicarles todo el peso de la ley. Al respecto, el activista y periodista independiente Boris González Arena señaló a Martín Noticias desde la capital cubana.
O sea, la ley se aplica donde hay un Estado de Derecho. Aquí no hay no va a haber una aplicación de la ley. Aquí va a ser una vulneración de lo establecido en las leyes para sencillamente atacar, agredir a la sociedad civil y a la oposición anticastrista.
Por su parte, en un video enviado a nuestra redacción, el opositor cubano exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, expresaba refiriéndose a la reciente intervención de Miguel Díaz-Canel.
Acabo de ver tus palabras, Díaz-Canel. Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias, es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es por supuesto las violaciones a los derechos y las libertades más elementales a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron haber verificado 3 nuevos feminicidios, lo que eleva el subregistro de ambas ONGs a 84 asesinatos machistas en la isla este año. Iliana Álvarez, directora de Alas Tensas, habló con Martín Noticias.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentan 3 nuevos casos de feminicidios en Cuba que han podido verificar. En este momento hemos verificado el feminicidio de Maylin Rodríguez, que murió el 11 de diciembre en manos de su pareja, en los predios de una granja penitenciaria en Sola, Camagüey. y luego de cometer el crimen, su pareja se suicidó. También registramos el feminicidio de Melanie García, sucedido el 15 de diciembre en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana. En este caso califica de feminicidio porque Melanie tenía 16 años, pero fue tratada brutalmente, no como una menor, sino como una mujer. En este caso deja un niño menor de edad y el crimen es brutal. También hemos verificado el feminicidio de Yailén Matamoros Sánchez, de aproximadamente 37 años de edad, sucedido el 16 de diciembre a manos de su expareja en su hogar de San Antonio de los Baños Artemisa. En este caso su agresor también se suicidó. En este momento tenemos registrado 84 feminicidios, 9 intentos de feminicidio, 2 asesinatos por motivos de género y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Esta actualización llega en medio de una gran confusión sobre cifras de violencia contra las mujeres y las niñas dadas a conocer por las autoridades cubanas. Al respecto, reiteramos que los observatorios independientes realizan sus registros y, por tanto, la cifra real de los feminicidios siempre va a ser mayor.
La economía cubana cayó en picada en 2023 con una contracción del Producto Interno Bruto de entre el 1 y el 2%. El ministro de Economía, Alejandro Gil, enumeró el lunes ante la Asamblea Nacional las metas incumplidas. Las exportaciones quedaron unos 770 millones por debajo de lo planificado y la inflación alcanzaría el 30%, cifra que según expertos sería muy superior. El turismo también estuvo por debajo de los pronósticos, al igual que las producciones de viandas, maíz, carne de cerdo, leche y huevos. Con la frase «estamos estancados», el presidente de la Asamblea, Esteban Lasso, pareció reflejar la frustración de la dirigencia del país por el desastre económico. Y al respecto, Luis Guardia recogió el análisis del catedrático Omar Eberleni Pérez Villanueva.
O sea, que es inflación sobre inflación.
Gil Fernández hablaba este fin de semana de contracción para cerrar este 2023. Estimó la inflación en el entorno de un 30% y tuvo que reconocer el desabastecimiento de productos básicos de la llamada canasta familiar normada.
Ha llegado el día primero y no ha habido nada que repartir en las bodegas, nada. Después llega una libra de azúcar, 5 o 6 días después te puede llegar sobre el día 15, 3 libras de arroz. Es decir, una incoherencia total en la distribución y eso afecta al pueblo cubano, pero sobre todo a aquellas familias que tienen la situación más depauperada, es decir, los asalariados, es decir, los jubilados, es decir, los que tienen seguridad social o asistencia social, que esperaban por lo menos garantizar unos días con esos abastecimientos.
La cesta de bienes y servicios que mide.
Ahora, el también titular de Economía y Planificación habla de no haber alcanzado los objetivos trazados con la llamada tarea de ordenamiento y de adicionar nuevos lineamientos asociados al programa de estabilización macroeconómica.
Han dicho, bueno, va a haber un programa de estabilización macroeconómica, pero ¿cuántos programas no ha habido a lo largo de los últimos por lo menos 30 años después del periodo especial sin los resultados probables?
Para Omar Eberleni, doctor en ciencias económicas que reside en Cuba, la situación económica en la isla de gobierno comunista es la más compleja que él recuerde. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y los problemas económicos se ven reflejados en el sector del transporte en La Habana. Nuevamente tenemos a Ibé Pacheco con el reporte.
En los últimos días ha empeorado la situación del transporte público en la capital cubana, donde las paradas se pueden ver llenas de personas, mientras aumenta el precio del transporte privado, según testimonios llegados a Martín Noticias. Uno de ellos, el de la activista Lucinda González, quien vive en el municipio La Lisa.
Antier salí y tuve que mirar para atrás. Por cómo estaban las paradas, me pasé una hora y nada. Caótico el transporte.
González asegura que el servicio de metrotaxis, conocido como gacelas, también se encuentra afectado.
Antes había en el recorrido hasta 14 gacelas. Ya no.
El periodista independiente Vladimir Turró, también desde la capital cubana, sobre la situación explicó.
Hay paradas abarrotadas de personas, fundamentalmente en horarios pico, que es fundamentalmente cuando las personas van a trabajar y regresan de trabajar.
Asegura Turró que la falta de petróleo en el país está impactando. impactando tanto al sector estatal como al privado.
Estamos hablando de colas de casi 10 cuadras para poder comprarle el combustible cuando lo hay. Estamos hablando de la gasolina, ¿no? Pero en el caso del diésel, incluso ni en los cupés se puede comprar.
Según Turró, hasta el momento no se ha dado una información oficial sobre la afectación.
Bueno, casi nunca lo hacen y ahora tampoco lo han hecho, ¿no? Información oficial no existe.
Martín Noticias contactó con la terminal de ómnibus de Arimao, en La Habana. Una empleada que atendió nuestra llamada nos confirmó que la falta de combustible está teniendo un impacto directo en la crisis del transporte.
La causa fundamental que estamos presentando en estos problemas, la causa es petróleo. Si no hay petróleo, no pueden salir los carros a trabajar.
Pero además la empleada se refirió a otro de los factores, la falta de piezas de repuesto.
Eso es, hace años que yo no entro en una pieza.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista María Elena Mir Marrero ofreció su opinión sobre el tema.
En estos momentos la terminal de Guanabo tiene trabajando dos guaguas y en ocasiones hasta una. El jueves comenzamos en esta situación, sin previo aviso a la población. Esto encarece además los carros de alquiler. Simple y llanamente es un problema político, porque tienden a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:16 minutos. Hay noticias de Estados Unidos, donde se ha presentado un informe que acusa a Cuba de haber intentado interferir en las elecciones de la Florida en el 2022. El documento fue redactado hace un año, pero desclasificado este mes y publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. El texto destaca que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias y, en comparación, Cuba lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos. El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y gobernación de la Florida con el fin de avanzar sus metas de remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación de Cuba como estado patrocinador de terrorismo. La Habana calificó hoy de falacia el informe de los servicios de inteligencia. Y Estados Unidos daría la bienvenida a que China desempeñara un papel constructivo en el intento de prevenir ataques de los hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el Mar Rojo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos daría la bienvenida a que China desempeñara un papel constructivo en el intento de prevenir ataques de los hutíes en Yemen, que están alineados con Irán, contra el transporte marítimo internacional. En su conferencia de prensa diaria, Miller dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo al principal diplomático de China, Wang Yi, en una llamada telefónica reciente, que los ataques dañan los intereses de todos los países. Él dice que en su conversación más reciente con Yi, destacó que los ataques al transporte marítimo internacional por parte de los hutíes no solo dañan a esos países, a esos barcos y a esos individuos, dañan a Estados Unidos, dañan a China y los intereses de todos los países. Dice que acogerían con agrado que China desempeñe un papel constructivo para tratar de evitar que se produzcan estos ataques. Los ataques a barcos en la principal ruta marítima del Mar Rojo plantean problemas nuevamente al comercio internacional tras la pandemia de COVID-19. Y este martes, Estados Unidos lanzó una operación multinacional para salvaguardar el comercio en la zona, mientras los ataques de militantes yemeníes obligaron a más compañías de transporte importantes a desviarse, alimentando la preocupación sobre un impacto económico global sostenido. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco 19 minutos. Activistas y familias piden una Navidad sin presos políticos en Venezuela. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
Defensores de derechos humanos organizaron una actividad en la que el elemento central fue una mesa vestida de negro con adornos navideños, pero rodeada de sillas vacías que simboliza la mesa de unas 300 familias, que de acuerdo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón pasarán las festividades sin sus seres queridos por razones políticas. Marta Tineo, coordinadora general de la organización, dice a La Voz de América que se trata de un llamado a la sensibilidad, a la conciencia y a la buena voluntad para que se produzca la liberación de presos políticos.
Sus familias de algún modo están presas con ellos. Son madres, son hijos, son hermanas, son esposas que no van a tener posibilidad de disfrutar estas épocas en las que se supone es una época de reencuentro, de abrazo, de compartir en familia. Estamos acompañando a los defensores y activistas de derechos humanos en este clamor.
Los familiares de los presos políticos piden al gobierno cumplir con los acuerdos firmados con la plataforma unitaria de la oposición, como manifiesta Liorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical considerado preso político que en agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales, fue sentenciado sin pruebas a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno.
No son fichas de cambio. Mientras el presidente Maduro pretende buscar los recursos que los teníamos, cientos de personas están en las cárceles, son personas las que están presas, no estamos haciendo fichas de canje con alimentos, con árboles, son personas las que están ahí y cada día esas personas se deterioran más.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo días atrás que esperan que el gobierno venezolano dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente, pero hasta el momento no se han concretado liberaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua se desvía cada vez más de los derechos humanos, alertó la alta comisionada adjunta de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif. La funcionaria dijo que las políticas del régimen están profundizando el sufrimiento de la gente y provocando el éxodo de jóvenes. Y tras el anuncio del ELN de que suspenderá los secuestros, diversos sectores colombianos piden a la guerrilla liberación de personas que mantiene retenidas, entre ellos son niños víctimas de reclutamiento forzado. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de la crisis en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, finalizó en Ciudad de México el quinto ciclo de conversaciones con el inédito anuncio de que el ELN detendrá los secuestros extorsivos y se extenderá el cese al fuego. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica en el proceso, calificó como trascendental el acuerdo luego de los múltiples inconvenientes.
El proceso va a avanzar fortalecido, va a avanzar después de este momento de inflexión. Aquí hubo un cambio, un momento muy importante.
Sin embargo, desde la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos enfatizan a la hora de exigir al ELN que libere cuanto antes a todas las personas que tiene secuestradas, como señala Ariel Ávila, senador y analista en conflicto armado.
Es muy importante tener la información de la gente que está secuestrada por el ELN. Es alrededor de unas de 30 a 40 personas. Y es muy importante que dé la información de las personas y que se conozcan fechas de sus liberaciones.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, fue enfático en que el ELN debe dejar en libertad a cientos de niños que ha reclutado forzadamente y que hoy engrosan sus filas.
Que además de ponerle fin al secuestro, también deben abandonar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes y entregar de inmediato a todos los menores de edad que tienen en sus filas.
El anuncio del ELN señala que se abandonará la práctica del secuestro desde el 31 de enero de 2024 en el marco de la prolongación del cese al fuego, mientras que la nueva ronda de negociaciones iniciará el 22 del mismo mes en Cuba y se extenderá hasta el 6 de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 5:23. Amnistía Internacional denunció que las autoridades de Rusia intensificaron la campaña de represalias contra el reconocido escritor Boris Akunin, quien ha sido acusado de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas y justificar el terrorismo. La persecución de Akunin por parte de las autoridades rusas y este caso penal infundado ejemplifican su pura venganza contra cualquiera que se atreva a expresar su desacuerdo, afirmó la organización. Amnistía comentó que, cuestión de días, sus libros fueron retirados de la venta. Una obra basada en su obra fue retirada de un teatro y la policía allanó la única editorial que seguía colaborando con él. Todo esto es una represalia por la abierta oposición de Akunin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, declaró Amnistía Internacional.
Bebe, 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 bebe.
El Pepe.
Y esa es una bienvenida con Alfombra Roja, ¿verdad? Aquí está José Pepe Lacayo con los deportes.
El martes 19 de diciembre despertamos que la noticia muy al rojo vivo en el béisbol de las grandes ligas es el japonés, el pitcher de 25 años de edad, Yoshinobu Yamamoto, que acaba de tener una segunda audiencia con los Mets de Nueva York. Justamente unas dos semanas después de la noticia de Shohei Ohtani y sus 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, ahora hay otro pelotero japonés que está al rojo vivo en este mercado de agencia libre. Varios equipos están interesados en el derecho japonés de 25 años, entre ellos los Yankees, los Dodgers de Los Ángeles, lo crean o no, los Dodgers han invertido ya 850 millones de dólares, pero aparentemente eso no es suficiente. Los Phillies de Filadelfia también están interesados, los Toronto, los Medias Rojas de Boston y los Gigantes de San Francisco. En la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees han pedido una segunda audiencia con Yamamoto después de que los Mets se habían reunido con el joven pitcher japonés durante este pasado fin de semana. Así que la pelota pica y se extiende. Al mismo tiempo, Corey Bellinger se está convirtiendo en otro agente libre que está al rojo vivo en este mercado. El año pasado, el jugador más valioso de la Serie Mundial con los Texas Rangers batió promedio 307 con 26 jonrones, 97 carreras impulsadas y OPS de 881. El outfielder estará comandando más de 30 millones de dólares por temporada, así que van a tener que soltar el billete por este jardinero de 28 años de edad. Los Azulejos de Toronto y los Cachorros de Chicago están tratando de firmar a Corey Bellinger. Hay varios equipos más, pero aparentemente esos dos son los que están activamente tratando de firmar a Corey Bellinger, el jugador más valioso de la Serie Mundial en la victoria de los Texas Rangers. Mientras tanto, los Piratas de Pittsburgh están negociando un contrato con el veterano zurdo venezolano Martín Pérez, que le pagaría 8 millones de dólares por un año de servicio. ¿Ustedes quieren saber cómo está la pelota hoy en día? Un zurdo veterano que tiene solo 4 victorias más que derrotas en toda su carrera profesional y efectividad de 4.44, una efectividad astronómica, estará buscando 8 millones de dólares en este mercado de agencia libre. Así que el zurdo de 30 años de edad podría ser un miembro de los Piratas de Pittsburgh la próxima temporada. En la Liga Española de Fútbol, el Girona acaba de retomar el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, derrotando al Alavés 3-0. Y eso significa que después de 17 jornadas, el Girona tiene 44 puntos, 2 por encima del Real Madrid. El Barcelona está en el tercer lugar con 35 y el Atlético en el cuarto lugar con 34. Increíble, pero cierto. Muy pocos hubieran esperado que después de 17 jornadas el Girona estuviera de primero en la Liga Española de Fútbol. Y justamente esta semana vamos a tener una muy entretenida y rarísima jornada en la Liga Española de Fútbol, comenzando el martes con partidos bastante interesantes. El Granada recibe al Sevilla, el Atlético de Madrid recibe al Getafe. El miércoles 20 de diciembre, el Villarreal contra el Celta de Vigo, el Barcelona recibe al Almería. Y el jueves 21 de diciembre, oigan esto, el Real Madrid te visita en el País Vasco contra Alavés, el Mallorca contra el Osasuna y el Girona, que está en el primer lugar en la Liga Española, contra el Real Betis de Sevilla. En el baloncesto profesional de la NBA, entre los partidos más interesantes de la más reciente jornada, el Miami Heat perdió en casa contra los Timberwolves de Minnesota, 112-108. Anthony Edwards con 32 puntos, 8 rebotes y 3 balones interceptados, mientras que los Reyes de Sacramento vencieron a los Wizards de Washington. El lituano Domantas Sabonis con un triple doble, 28 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Y por último, los Lakers perdieron contra los Knicks de Nueva York, 114-109. LeBron James, 25 puntos en 29 minutos, eso fue todo. Aunque Anthony Davis tuvo 32 puntos y 14 rebotes, de nada sirvió, los Lakers perdieron otra vez. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Muy bien, así concluye el noticiero de las 5 de Radio Martí, la producción y la edición de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz y la lectura de las informaciones José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.